Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Entrevista. Es abogado y dirigente del Partido Colorado. Ingresó a la Cámara de Diputados en 2015 y va por su tercera legislatura.
La economía uruguaya es una economía sólida, una economía fuerte, que tiene algunas cosas para poder corregir y para poder avanzar. Yo siempre hablo de lo que son las fortalezas del Uruguay, porque el Uruguay en estos últimos años ha crecido en materia de empleo, ha bajado la inflación, ha crecido en materia del salario real, ha logrado la mejor calificación de deuda de su historia, que eso implica poder pagar menos intereses de lo que se pagaban antes, y eso implica también tener mayores recursos para poder trasladarlos a otras áreas de la sociedad. Siempre se tiene que tener en cuenta no solamente la foto, sino toda la película. Y si uno mira la película, el Uruguay salió bien de la pandemia, y eso es incuestionable, esto ha sido reconocido por todos, y ha generado condiciones importantes para el crecimiento. Por ejemplo, la calificación de deuda es uno, pero también la baja de la inflación.
Integrante de la Comisión Especial para la Caja de Profesionales. Hoy, en la entrevista de Punto de Encuentro, Conrado Rodríguez.
Muy bienvenido, Conrado.
Buenos días. Bueno, un placer como siempre.
Bueno, en diputados la respuesta fue no. Los integrantes del directorio de la propia caja, salvo los dos que representan al gobierno, obviamente el ejecutivo, dijeron que no. ¿Qué va a pasar?
Bueno, buena pregunta. Nosotros arrancamos a trabajar en esta comisión especial la semana pasada. Recibimos en primera instancia al gobierno, Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y la OPP, y luego a la Caja de Profesionales. En la última jornada recibimos algunos colectivos como el Colegio de Contadores y el Colegio de Abogados. Lo que parece ser casi unánime, sacando al gobierno, es que este proyecto de ley es un mal proyecto de ley. ¿Por qué es un mal proyecto de ley? Porque primero, es mucho más severo, mucho más duro que el proyecto de ley Express, que se le denominó así, sí, del año 2023. Si bien la receta es parecida, porque ahí hay una contribución una contribución extra por parte de los activos, una prestación coactiva de los pasivos y una asistencia financiera por parte del Estado, es mucho más duro. Fíjense qué pasa, por ejemplo, el aporte de los activos. En el proyecto anterior se subía de 16,5 el aporte a 18,5. En este proyecto de ley pasa en realidad de 16,5 a 22,5. Si bien el año pasado se subió a 18,5.
Sí, están 18,5.
Porque la caja tenía una facultad de poderlo subirlo por un año, sí, y pedirle al Poder Ejecutivo una prórroga por otro año. Una vez que se concluya ese periodo excepcional, vuelve a 16,5.
No, y según tanto, este proyecto de ley quedaría seteado en 22.
Quedaría en 22,5 en una comparación que a mi juicio es totalmente irreal. La comparación que hace el gobierno, lo hizo específicamente el ministro interino de Economía, Valcorba, una comparación con los dependientes de BPS, sobre todo lo que tiene que ver con el régimen para las unipersonales, uh-huh, ¿no?, que terminan pagando 22,5. Pero acá, primero, las actividades son bien distintas. No se puede comparar manzanas con peras porque son distintas. Las particularidades son distintas. Los profesionales aportan por fictos, no por facturación real, no por lo que efectivamente ganan, sino por fictos. Lo que puede indicar de que hay gente que tiene una capacidad contributiva
mucho mayor, que no la está haciendo.
Que no la está, uh-huh, haciendo porque está pagando por una categoría bastante inferior a la que tendría que estar. Sí. Y viceversa. Gente que en realidad gana poco o gana en una actividad amparada en BPS y paga la caja porque la considera una segunda jubilación y paga una contribución que
obviamente va a declararse en la categoría más baja, ¿no?
Claro, y que no está en consonancia con lo que verdaderamente gana, ¿no? Y eso es parte del asunto. Entonces, no se pueden comparar cosas que son incomparables. Y en el caso de BPS, en el régimen general, uno tiene el aporte personal, el aporte del trabajador y el aporte patronal. Mm. En el caso de la caja de profesionales, no existe el aporte patronal. Se dijo en su momento que el espíritu de los timbres cuando se crearon los timbres, era como para suplir el aporte patronal que no había en el tema de la caja de profesionales. Pero en realidad no existe un aporte patronal. Por lo tanto, no se pueden comparar cosas que no son comparables. Eso como primer, como reflexión sobre el tema. Yo creo que en la situación en la cual estamos, que dicho sea de paso, si se hubiera logrado votar el proyecto de ley del 2023, no estaríamos en esta situación, obviamente, porque la caja habría tenido reservas suficientes como para seguir adelante, y esas reservas hubieran generado la posibilidad de inversiones que generan intereses a favor de los afiliados de la caja, y en estos últimos 2 años se perdió una oportunidad única, ¿no? Y fue
tampoco
porque el
Frente fueron
Amplio
dos años
no,
que,
no,
pero tampoco en 2 años iba a salvar la caja, ¿no? Convengamos que bueno, el problema de la caja de profesionales es estructural, tiene años.
Es estructural
y capaz
tiene
que
años.
La pregunta es si debiera existir.
Bueno, a ver, esa es otra discusión. Lo que pasa es que hay toda una historia, la caja del año 53, 54, hay profesionales que se nuclearon en determinadas cajas, como la caja notarial, el tema bancario fue a una caja específica, y es muy difícil cuando ya hay profesionales, en este caso, que durante años vienen aportando a la caja y que tienen una legítima expectativa de recibir una jubilación.
Son derechos adquiridos.
Por la propia caja, claro. Decirles, bueno, ¿saben qué? La caja de profesionales no va a existir más, pasan todos al régimen de BPS con las reglas de BPS.
Bueno, pero ahí está bien, Conrado, que planteas que los derechos adquiridos, y sobre todo cuando hablamos de gente que lleva muchos años de aporte, hay que considerarlos. Pero también se podría pensar en un régimen de transición. Me parece que es válida la discusión en medio de la transformación del sistema previsional. Sí. Decir, che, tiene que haber cajas.
Claro, lo que pasa es que si el Estado salvó la bancaria, salvó la militar, salvó con todo derecho los profesionales, dicen, ¿por qué no salvan la nuestra?
Está bien, pero la lógica es, ¿por qué hay que salvar a todos y no confluir a un régimen general igual para todos?
Esa es la pregunta a largo plazo. Bueno, realidad, ¿tiene sentido que haya tantas cajas?
Bueno, ¿sí? En realidad, de lo que dice Juan Miguel, se va a eso, ¿no? O sea, a ver, porque hay una convergencia de regímenes en cuanto a las reglas.
Claro.
En cuanto a las reglas jubilatorias. Eso ya está en la ley 20.130, que fue la ley del 2023, del régimen general, digamos, sí. ¿No? Que también hablaba de las cajas y de que se fuera a las mismas reglas en cuanto, por ejemplo, a la cantidad de años que se tienen que promediar para calcularte el sueldo básico jubilatorio.
Sí.
O sea, eso está. El tema es que este proyecto de ley lo que hace es acelerar esa convergencia.
Modificaba hacerla el cálculo de sueldo básico
mucho
este
antes.
Proyecto de ley, ¿no?
Sí, sí, lo modifica. Como también lo modificaba el proyecto de ley del 2023. O sea, hay recetas que son muy parecidas y lo increíble es que el Poder Ejecutivo haya
entonces
dicho.
¿Es un tema de excesos nada más por el cual no aprueban este?
Bueno, pero yo creo que realmente el exceso, ¿sabes qué, Victoria?
¿En números se puede traducir ese exceso?
Sí, a ver, lo que estima el gobierno es que en la contribución extra de los activos se van a recaudar unos 46 millones de dólares aproximadamente. En la prestación coactiva de los jubilados, unos 32, 33 sí. millones de dólares, y luego hay una asistencia financiera del Estado en 20 y pico de millones de dólares, más 9 millones de dólares de los timbres. Entonces, en total, se supera un poco.
110 millones.
110 o 120 millones de dólares, que
perfecto.
Sería lo que el gobierno estima que puede recaudar por año para poder tapar el agujero, ¿no?
Ahora, el gobierno quiere una aprobación expresa en el Parlamento. ¿La quiere hacer en un mes? ¿Hay capacidad para eso? ¿Cómo se va a plantar la oposición? ¿Van a hacer modificaciones? ¿Y con quién las van a negociar?
Mirá, lo primero, el gobierno se ha llenado la boca antes de que asumieran funciones en la campaña electoral y demás, de un gran diálogo social, que hay que escuchar a todo el mundo, ¿no? Un estado de asamblea permanente prácticamente. Pero la particularidad de esto es que no le consultaron a la propia caja. Para mí es una cosa de locos, porque el anterior gobierno llegó a un acuerdo con el directorio de la caja, que fue por mayoría, que no fue por unanimidad, pero fue por mayoría, de enviar un proyecto con determinadas variables, ¿no? La caja nos dijo que no le consultaron. O sea, que cuando ya tenían pronto el proyecto, solamente le dieron noticia. Acá está el proyecto que vamos a presentar, ¿no? Entonces, creo que ahí arrancó mal la cosa. La caja vino, hizo propuestas, a mi juicio, interesantes, ¿tá? Cuestiones que tienen que ver también con la mirada de cómo ensanchamos la base de los aportantes.
Sí, de aportantes.
Porque el subir una tasa del 18,5 al 22,5, lo único que va a provocar es que más gente declare no ejercicio, más gente se baje de categoría y por lo tanto tribute menos.
Cuando se le pregunta al Corva o a quienes defienden este proyecto de ley sobre ese punto en concreto, dicen no creer que ese vaya a ser el escenario. ¿Es magia?
Es que lo que pasa...
¿O realmente apuestan, o sea, a la madurez de los aportantes?
Yo lo dije en comisión, se lo dije al Poder Ejecutivo, específicamente al ministro interino, a Martín Valcorba, que eso es natural que vaya a pasar. Después vino la Caja y dijo que fue lo que sucedió.
Es lo que pasó.
Cuando se le subió de 16,5 a 18,5, lo que pasó fue que el año pasado fue por primera vez en la historia de la Caja que hubo menor cantidad de altas, ¿no?, con respecto a las altas jubilatorias. O sea, se jubiló más gente de la que entró. ¿Y por qué? Fue obviamente un efecto corrida de que cuando te cambian lo que vos tenés que aportar, si vos ya tenés causal jubilatoria, decís, no, ¿para qué voy a pagar más si ya tengo causal?
Bueno,
me
pero
jubilo
en realidad
ahora.
Más que pensar en los que ya están aportando, es pensar en los futuros aportantes.
Bueno,
¿no?
Pero ahí por eso, para los futuros aportantes, que por ejemplo...
Estas son las reglas del juego.
Vos tenés profesionales que trabajan en las más diversas tareas, sí, y que no necesariamente tengan que ver con temas profesionales, ¿no? Con su profesión, ¿no? Sí. Entonces, dice, ¿para qué voy a aportar a la Caja si el aporte es de 22,5? ¿No? Hacen su cálculo económico, me tengo que primero empezar la primera categoría, que bueno, que es relativamente poco, pero una vez que pase a la segunda, tengo que tributar mucho más, y hacen un cálculo económico que no les sirve. No,
tengo una pregunta que tiene que ver con el proyecto de ley, pero que es más amplia, ¿no? Porque tengo entendido que uno de los puntos de ese proyecto es subir la edad jubilatoria a los 65.
Sí.
¿Eso no embreta al Frente Amplio?
¿Por
qué lo pregunto? Empieza el diálogo social, tienen en la nuca el PIT-CNT, pidiendo entre los tres puntos básicos que vuelva a los 60 a la edad jubilatoria. Y acá en este proyecto el mismo Ejecutivo la sube. ¿Cómo se va a resolver ese asunto?
Bueno, es una contradicción que el propio gobierno no supo contestar en comisión, porque nosotros justamente se lo dijimos, ¿no? Creo que nuevamente queda de manifiesto la insensatez...
Hay trabajadores clase A, trabajadores clase B.
Vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? La insensatez, porque si decimos otro calificativo, ¿no? Porque durante toda la campaña dijeron que era posible llevar los 60 años, etcétera, y ahora hay un reconocimiento de que eso no es posible, de que no es posible en la Caja, pero tampoco es posible en el sistema general. Si tú tenés una demografía que te indica de que la expectativa de vida sigue subiendo y que tenés una relación activo-pasivo cada vez menor, porque hay menor cantidad de nacimientos, bueno, podés inventar la pólvora, ¿no? En algo mágico, decir, bueno, todos a los 60 años y pagando de dónde, con qué financiamiento. Entonces hay un reconocimiento de que todo lo que dijeron en campaña no es cierto, no es posible, y queda plasmado en este proyecto de ley.
Pero en los hechos, si no se aprueba esta reforma, ¿qué pasa? Porque... no hay tiempo de inventar una nueva, se puede modificar esta. Ninguna reforma, se acaban los fondos. O sea, la nada no puede pasar.
Nosotros vamos a plantear modificaciones. Estamos conversando con los diputados de los otros sectores y partidos de la oposición. Vamos a intentar tener una propuesta única. Creo que tenemos que ir hacia eso.
¿Qué pasa por
una
dónde?
Una propuesta única. ¿Qué pasa por flexibilizar algunas normas? Te pongo un ejemplo, hay una prohibición de cobrar una jubilación por edad avanzada, en el caso de la Caja, son 15 años de aportación y 70 años de edad, no podés cobrar una jubilación por edad avanzada si tenés otra jubilación, ¿no? Y creo que esa incompatibilidad va en contra de la posibilidad de que muchos profesionales que se terminan recibiendo mucho más tarde... La casuística
se inscriban en la de profesional.
Es enorme, que le permitan justamente aportar a la Caja y poder percibir una segunda jubilación y no tener esa incompatibilidad. Obviamente, sistemas que permiten el reenganche de gente que venía aportando y que luego hizo declaración de no ejercicio, darle algún estímulo para que pueda volver. Hay que ensanchar la base de los aportantes. Y hay que buscar también alguna fuente alternativa de financiamiento, que está claro que no es fácil, pero que estamos analizando.
Pero con el objetivo de bajar ese aporte.
Con el objetivo de bajar el aporte de los activos y el aporte de los pasivos.
¿A cuánto se puede llegar a bajar?
Estamos haciendo cálculos económicos, hemos estado
conversando. Que muevan la aguja, ¿no? Porque si no estamos en la misma.
Porque, sí, claro. Porque...
Fíjate que en el aporte de los pasivos...
Ya 18 y medio ya se supone que es mucho.
Exacto, sí, ya es mucho y seguramente sea difícil bajarlo, ¿no?
Claro.
Eso hay que decirlo.
Decíamos en un 20.
El gobierno pone 22 y medio. Sí. Las propuestas de ustedes son tendentes a que estén en un 20, en un 18 y medio.
Bueno, yo creo que esto va a depender de los cálculos actuariales, ¿no? Y hay que ser muy responsable, claro, en el tema. Yo creo que conceptualmente tendríamos que hacer todos los esfuerzos porque quedaran 18,5, ¿está? Sabemos que es difícil porque hay una evaluación de cuánto se puede obtener, lo dijimos recién, 46 millones de dólares, sí, que hay que ver qué fuente alternativa podemos encontrar. Hay un tema de los timbres,
Pero con los timbres no podés forzarlos.
De la actualización de los timbres.
No, al final todos terminamos bancando todas las cajas.
No, pero con timbres que pueden
recabar. Y la gente más vulnerable.
9 millones de dólares, o sea, para cargarlo sobre los timbres tendrías que
hacerlo. Ahí hay que ver, ahí...
Pará, ¿y la justicia social dónde queda en todo este juego?
No, a ver, sí, pero claro, a ver. Pero...
Subime los timbres, el remedio, el medicamento le sale más caro a la persona que menos tiene.
A lo que voy es que con timbres recaudás 9 millones. Si querés recaudar 45 con timbres, ya tenés que...
Por supuesto que no llega, por supuesto. A ver, hay algunas variables. En el tema de los timbres, nosotros tenemos muy claro que en el tema de los timbres de la salud hay que hacer una excepción de la manera del ajuste.
Claro.
Eso lo tenemos muy claro.
La gente decide de qué se va a curar y de qué se va a dejar morir, porque no le da la plata.
Hay que buscar una fórmula que permita que los timbres de la salud se actualicen por un índice que implique subas muy, muy menguadas, ¿tá? Pero... Hay una propuesta del gobierno, hay una propuesta de la caja. La caja lo que pide es que los timbres suban por el índice medio de salario nominal, en la medida de que el ajuste de las jubilaciones es igual o por encima justamente del índice medio de salarios, ¿no? Entonces, ahí hay una correlación. Entonces, hay que estudiar esa fuente y hay que estudiar otras fuentes. Nosotros, obviamente... Hemos hecho algunas preguntas, algunas han sido contestadas, otras no. Hay que analizar el tema del IAS.
¿Qué fuentes extras?
Bueno, hay que analizar el tema del IAS. Sabemos que es todo un tema. Obviamente lo que aportan los profesionales por IAS, que va a financiar al BPS, no financia su propia caja, su propio Instituto de Seguridad Social. Claro. No es financiado por su propia aportación, ¿no? Entonces,
si vas a buscar plata del IAS, desvestís a otro santo.
Vestís uno para desvestir otro y también lo tenemos claro. Y también, por lo personal, tengo claro de que si se lo das a la caja de profesionales, se lo tenés que dar a las otras cajas.
Claro.
Pero hay, obviamente, un reconocimiento del Estado que tiene que haber una asistencia financiera, según lo que establece el artículo 67 de la Constitución, de qué manera se financian las jubilaciones y pensiones en lo general, que es con un aporte obrero, un aporte patronal y la asistencia financiera cuando correspondiere, ¿no? Entonces hay que ver si, por ejemplo, el monto, no es una propuesta oficial, ¿no? Si el monto que se recauda por IAS por la contribución de los activos, si ese monto es el que tiene que pasar, si la asistencia financiera del Estado tiene que darle ese monto, ¿no? Sí. Bueno, a ver, y hay otras ideas que tenemos, que queremos desarrollar, que no tenemos números y que sería irresponsable de nuestra parte decirlas ahora, pero seguramente en algunos pocos días podamos tenerla, porque vamos a saber la cantidad de personas que podrían entrar en esa propuesta, ¿no? Pero se trata de, en rasgos generales, bajar la contribución de los pasivos, bajar la de los activos, con respecto a lo que dice el proyecto, ¿no?
Sí, obvio.
Y buscar un equilibrio que permita ensanchar la base de aportantes, permitir a la gente que está haciendo declaración de no ejercicio que vuelva a ingresar a la caja o que ingrese por primera vez a la caja, que tenga estímulos. Hay un estímulo en el proyecto de ley que para nosotros tendría que ser universal, que es la posibilidad de que el que llega a 65 años de edad con 30 años de servicio, dice el artículo 11 del proyecto, que pueden dejar de aportar a la caja, siguiendo en actividad, dejan de aportar a la caja y que gana la caja porque obviamente deja de percibir
la tiempo aporte, para pagarle la pasividad.
Que claro, exacto. No tiene que pagar la pasividad en ese momento.
Y sigue recobrándose por timbres, ¿no?
Y los timbres siguen, obviamente.
Sí, porque sigue trabajando.
Sí. Eso sí. Entonces, ahí, eso, ese artículo debería ser universal, porque el proyecto establece que es para determinado colectivo a partir de determinada fecha.
Bien.
Entonces, hay que dar estímulos justamente para ensanchar la base.
Hablando de fechas, Conrado, se vienen las municipales. Está complicado a la interna colorada, ¿eh?
Nosotros no la hacemos para nada complicada. No sé por qué otros actores la están haciendo más complicada, lo que debería de ser.
¿Quiénes son otros actores? Porque acá bueno, lo que pasó ahí... es que Virginia Cáceres participó de un acto donde llamó a votar a la candidata de la coalición, pero del Partido Nacional.
No, no fue así.
A ver.
Mirá, el tema es el siguiente. Primero, en Montevideo estamos en el lema coalición republicana.
Sí.
¿Es así o no es así?
Sí, es así. Sí. Yo dije la candidata blanca dentro de la coalición republicana.
En otros departamentos han habido correligionarios que en su legítimo derecho han decidido estar comparecer bajo el lema Partido Nacional. De hecho, hay correligionarios del otro grupo del partido, de Unir para Crecer, que están bajo el lema Partido Nacional. ¿Eh? En el caso
para que yo no lo... el sector de Ojeda, vos integrás...
Que no lo juzgo.
El sector de Bordaberry, digamos, sí, Uruguay, sí. Digamos, para el que nos está escuchando.
Que no lo juzgo. Yo no entro a juzgar. ¿Tá? En el caso específico del municipio E, sucedió lo siguiente. Nosotros tuvimos conversaciones con UNIR para lograr candidaturas únicas en algunos municipios. En algunas lo logramos, que básicamente son candidaturas de Vamos Uruguay, excepto en un municipio donde hay una candidatura común... De Unir para Crecer, y en algunos otros municipios no logramos la candidatura única. Uh-huh. En el municipio E, nosotros intentamos la candidatura única y estuvimos dispuestos desde Vamos Uruguay a apoyar un candidato de Unir.
Sí.
El tema es que fue pasando el tiempo, y no importa quién es ni nada, es un correligionario al cual apreciamos mucho, finalmente se bajó, no quiso ser candidato en el municipio. Nos encontramos en la situación de que faltaban 35 días para la elección, y que no teníamos candidato en el municipio E. Allí vino un ofrecimiento de la gente de Meme Ruiz de poder hacer una lista en conjunto. La lista 10 con la lista 40 y con otros grupos como Cabildo Abierto, otros partidos como Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Entonces lo que decidimos es, como estamos en el lema Coalición Republicana, es hacer una lista en el E en conjunto con todos esos grupos. De hecho, la lista no es de Meme Ruiz. La lista no es de la lista 40. La lista es de Vamos Uruguay. La lista 40-10 es propiedad de Vamos Uruguay.
Okay, prestaron.
Entonces, nosotros le dimos el número para ese acuerdo, para tener una mejor performance y poder lograr, hay que decirlo, legítimamente, la posibilidad de obtener y llegar al municipio, ¿no?
O sea que Meme Ruiz no sería una candidata blanca, sino una candidata de la coalición y la otra candidatura del Partido Colorado.
La otra candidatura del Partido Colorado apareció después de que nosotros habíamos realizado el acuerdo, porque no existía candidatura cuando hicimos el acuerdo. Una vez que hicimos el acuerdo, lo que hizo el otro sector fue poner una persona que valoramos mucho, que queremos mucho, pero claro, en la negociación previa, sí. Por eso es bueno explicar, en la negociación previa, nosotros estuvimos dispuestos a hacer una lista única con UNIR, lo que pasó fue que el candidato se bajó. Entonces quedamos en una situación compleja, que lo que definimos es que la mejor manera de presentarse en el municipio E, había cuenta de que Meme Ruiz tiene un conocimiento por parte de la opinión pública del municipio E, que ha hecho una buena gestión, y en definitiva hicimos una lista común entre varios grupos, y vuelvo a decir, está el Partido Independiente y Cabildo Abierto, en una lista que es de Vamos Uruguay.
¿Y ahí qué pasa? La otra candidatura es de Laura Da Costa. ¿Qué pasa ahora con la declaración del CED?
Yo creo que está totalmente equivocado, porque el CED, por eso digo, el CED hace este tipo de declaraciones, pero no hace...
Le pidió a Virginia Cáceres que no participe de...
No hace declaraciones en otros departamentos donde claramente referentes de UNIR fueron a la convención del Partido Nacional a aplaudir a su candidato en el lema Partido Nacional.
Está bien, pero es el órgano oficial del Partido Colorado en Montevideo.
Sí, sí, pero digo...
¿Qué tiene que hacer Virginia Cáceres? ¿Tiene que volver un acto o no puede?
A ver, Virginia, Vicky Cáceres lo que fue a hacer fue, primero, aceptó una convocatoria que le hizo la lista 10,
sí,
a un acto. Y el segundo titular de la lista, la primera titular es Memerri, el segundo titular es de Vamos Uruguay, es el Partido Colorado, quien obviamente reivindica al Partido Colorado y de hecho estuvo con la bandera del partido durante todo el acto. Que están en redes, así que digo, no estoy diciendo algo que no es.
Estaba Bordaberry también en ese acto.
Y el acto que hicimos con Meme Ruiz, en específicamente la Avenida Arocena,
sí. ¿Estabas todo, vos también?
Yo estaba. Todo lista 10, Partido Colorado, lista 10. Digo, en todo caso, la que vino a un acto de la 10 fue Meme Ruiz. Y yo no escucho a nadie del Partido Nacional enojarse, ¿no?, con Meme Ruiz porque fue un acto de la lista 10.
Estabas con una propuesta para una reforma del Código del Proceso Penal y ahora apareció Jorge Díaz con una iniciativa de reformar el Código del Proceso Penal. A ver,
sí,
¿en qué punto te podés llegar a encontrar vos y Jorge Díaz? ¿En qué punto podrías llegar a tener acuerdos?
Son de las cosas increíbles que pasan en esta actividad porque, a ver, yo creo que hay determinados códigos, ¿no? En todas las actividades hay determinados códigos que uno tiene que seguir. Yo llevé la propuesta a la coordinación de los partidos en la Cámara de Diputados hace más de un mes. Dije que creo que era el momento en el cual el Parlamento tenía que hacer una evaluación de cómo había sido la puesta en práctica y la aplicación del Código de Proceso Penal. Que el Código de Proceso Penal había tenido muchas críticas,
sí,
por parte de la opinión pública, primero, y en segundo lugar, y no menos importante, por parte de la academia, ¿no? Especialistas,
de los propios fiscales, de los propios penalistas,
sí, de los políticos.
De todos. Bueno, a ver, de todos ha tenido críticas. Entonces, a ver, hay normas que sin lugar a dudas tienen que ser revisadas. Entonces hicimos la propuesta. La oposición, y en la oposición incluyo al doctor Salle, por supuesto, estuvo todos de acuerdo con que había que hacer una comisión especial en la órbita de diputados, convocando obviamente a los especialistas, a la fiscalía, a los defensores de oficio, a la asociación de penalistas, etcétera, etcétera. ¿Quién dijo necesitamos una semana más para poder pensarlo y poder discutirlo en la interna? El Frente, Frente Amplio. Entonces nos pidió una semana más, ningún problema, una semana más. Pasó una semana, nos das otra semana más, otra semana más. Luego pasaron dos semanas más sin expedirse y aparece Jorge Díaz con una propuesta en la órbita de presidencia, ¿no?, de hacer un grupo asesor que revise las normas del Código de Proceso Penal. Entonces, uno hace, obviamente, la cuestión lineal de lo que estamos diciendo. Tuve la oportunidad de hablar con Jorge Díaz, el que me dijo que él ya venía trabajando de antes.
¿A partir de este anuncio?
A partir de este anuncio, porque nos encontramos en un evento.
¿Y cómo fue, che? ¿Qué hiciste?
¿Cómo
fue ese diálogo?
Estaba planeando, Jorge.
Claro, me imagino.
Está pisando los tomates, claro.
Yo le dije, mirá, digo, a ver, yo no tengo problema porque aparte lo he declarado.
No, pero capaz que Díaz dice, no, a mi hijo lo reeduco yo, porque es hijo de él, el código, el CPP o no.
Yo creo que lo que está mal es justamente eso. A ver, está mal que digo que el Frente Amplio, si hubo una estrategia y... Vamos a poner que no hubo intencionalidad, que fue casualidad.
Sí.
Ahora, no puede pasar que el creador, el impulsor, el creador del Código de Proceso Penal, que es tan criticado a día de hoy, lo vamos a reformar, pero lo voy a reformar yo.
Bueno, ¿no? ¿Y por qué no?
Y lo voy a dirigir yo.
¿Y por qué no?
Pregunto. ¿Y por qué no? Porque hay implicancia. Sin duda hay implicancia.
¿Qué?
Porque la persona que terminó haciendo un modelo de código...
Él defendió a ultranza el código, bien, pero el aprendizaje también da insumos,
sí, sí,
para poder, bueno, ver dónde
pero
hizo
no,
agua.
No, a ver, uno en esto tiene que tener determinada distancia de los de
no,
los
te
eventos.
Quita el margen de maniobra para hacerlo en el Parlamento donde no, todos eso, pueden criticar
eso,
también.
Eso sin duda, eso, a ver, ahí hay una chicana, sin duda, yo lo dije, hay una chicana. Pero el tema es... que la persona que promovió el código, que tiene tantas críticas, no puede ser el que dirija los trabajos de su revisión. No existe eso. O sea, hay una implicancia. Tiene que ser una persona
ajena. Vos vas a defender
ajena.
Más lo que hiciste que
exacto.
Lo que pueda hacer otro a la hora de
entonces,
revisarlo.
Entonces tiene que haber un espíritu mucho más objetivo y profesional, para ver si las normas se aplicaron bien, o si las normas hay que cambiarlas, es objetivo, o eso, si hay que darle otro rol, por ejemplo, a los jueces.
Conrado, ah, pero ahí, entonces el Frente no va a habilitar que se arme una comisión especial,
bueno,
en el Parlamento.
Yo no lo sé, yo he hablado con los coordinadores de la oposición, están de acuerdo con seguir adelante.
Pero se hacen los chanchorrenos.
No, con seguir adelante con la comisión y la próxima de coordinación de la oposición. La próxima coordinación, que va a ser la semana que viene, vamos a plantearlo de vuelta. Y si el Frente no quiere votar, que no vote, que salga con los votos de la oposición.
Que igual hay para hacer la comisión.
Sí, claro.
Bien, ahí, Conrado, cuando hablas de objetividad, ¿no puede haber mayor animosidad hoy contra el código por el hecho de que Jorge Díaz sea el prosecretario de la presidencia?
No, ya, a ver, yo creo que ya han pasado una cantidad de años y que realmente el código amerita que se revise. Y que
eso
se,
no, eso me parece analice, que no está en discusión. ¿Qué cosas son las centrales a revisar?
Yo, para mí, a ver, el tema de los juicios abreviados, ahí hay toda una... A ver, en los
pero
juicios
tienen que existir.
Que son la mayoría,
sí.
Son la inmensa mayoría, lo que hemos visto es que hay como una... es como una prioridad de la fiscalía encontrar un culpable, hay que... decir que alguien es culpable y hay que aplicar una pena, ¿no?
¿Es eso? Entonces, ¿o es que en realidad la fiscalía no cuenta ni con los recursos humanos, ni técnicos, ni materiales, como para poder implementar como Dios manda el nuevo CPP y no ir derecho al acuerdo abreviado por falta de todos esos recursos?
A ver, siempre obviamente los organismos de esta especie necesitan más recursos. Nosotros hemos...
pero esto estando, lo están pidiendo a gritos.
Nosotros estando en el gobierno... y el fiscal general, el fiscal de corte, Jorge Díaz, antes de que renunciara, nosotros tuvimos conversaciones con él para ver si podíamos, por ejemplo, crear algunas fiscalías en algunos lugares o un segundo turno de fiscalía, y hicimos los esfuerzos para hacer eso, ¿no? Obviamente siempre los recursos son finitos y siempre hay problemáticas con el tema presupuestal, pero yo no creo que pase por un tema estrictamente presupuestal. De hecho, ha habido un reclamo...
¿Se acumularían tantas carpetas de expedientes? Si todos los juicios abreviados que hoy dan, tipo negociación...
Pero nosotros tenemos que... está feo de afuera. Pero nosotros, ¿qué queremos?
¿Queremos justicia o qué queremos?
El principio acusatorio es distinto al inquisitivo que primaba en el código anterior y que era todo oculto. Eso fue lo que nos dijeron, ¿no? Lo que vemos ahora... es que hay muchas audiencias que son reservadas, muchas actuaciones que son reservadas, que hay falta de transparencia. No digo que sea igual que antes, pero hay cosas que... Entonces digo, a ver, fijémonos qué es lo que queremos. Queremos que el principio sea averiguar la verdad material del hecho. O sea, esto es, ¿qué fue lo que verdaderamente sucedió? Si existió la comisión de un delito y si hay... un culpable, o si yo entro en una negociación contigo como si fuera una verdurería o frutería, ¿no? Mirá, a ver, si te declaras culpable, no te voy a dar prisión preventiva, te voy a dar una sustitutiva.
Declarate culpable de un delito no tan grave.
Entonces, ¿sabes
todo
qué?
Eso se caricaturiza mucho también. Debe
no
haber
sé,
en alto porcentaje
pero, a ver, hay mucha
mucho
gente
de realidad.
Que, hay mucha gente que decide entrar en una negociación porque no quiere estar 180 días preso. ¿No?
Bueno, pero para que esté 180 breves, pero eso se tienen que dar determinadas condiciones. Digo, Conrado, vamos a pasar de...
Hay casos notorios en los cuales no ameritaba prisiones preventivas y fueron a prisión preventiva.
Pero la prisión preventiva es otra cosa.
Pero pará, porque hay creo que 90 y pico por ciento de casos que se resuelven. El modelo original planteaba algo así como 80%. Igual va a haber una mayoría de casos que se resuelvan por acuerdos abreviados. ¿Cuál es tu aspiración? ¿Qué porcentaje se
resuelve? Yo creo que si existe los acuerdos abreviados, creo que el rol del juez debería de ser distinto.
No solo...
Bien.
Yo creo que
exista, pero... ¿Crees que es un homólogo? Mirá, ¿homologa simplemente dictámenes de fiscalía?
Yo creo que sí, que termina homologando los dictámenes de fiscalía o el acuerdo, digamos, el acuerdo entre partes, y no hay... lo que se llama el juez de garantías, ¿no?
Ajá.
Yo en facultad tuve un excelente profesor de procesal segundo, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, que fue el doctor Luis Torello, y que él hablaba justamente, hablando del tema penal, procesal penal, hablaba de la importancia de los jueces de garantías, que son los que hacen una verificación de los elementos probatorios, ¿no? Hacen un control de la prueba que va aportando el fiscal, ¿no? Hay un contacto permanente y es el juez el que decide si esa prueba es válida o no.
Como una metapericia metafórica.
Entonces yo creo que hay una tiene que haber una actuación mayor de los jueces en materia del juicio sabrial. Ahora, esa es mi opinión. Ahora, capaz que viene un catedrático de derecho procesal penal o de penal que dice, no, a ver, los juicios abreviados no tienen que existir. O sea, hay cosas para discutir y creo que ahí hay que ver el tema de las defensas, ¿no? Si tienen todas las garantías, si las víctimas tienen la participación necesaria
que está expresada en el nuevo CPP,
que está, pero si es suficiente o no y si se está explicando de buena manera. O sea, hay una cantidad de aristas que se tienen que analizar y yo no pretendo que se discuta políticamente para decirle a Jorge Díaz no, mira, hiciste esta parte del código, está mal por tu culpa. No. A ver, veamos. Empiezo por pensar de que estuvo bien inspirado en el cambio de paradigma, ¿tá? O sea, desde ese
era
punto
necesario,
de vista,
creo que en eso hay consenso.
Que era necesario cambiar el paradigma, ¿no? Y que fuera acusatorio y que fuera más con más publicidad, etcétera. En eso capaz que no hay discusión, pero sí en la implementación y lo queremos hacer de manera profesional. ¿Desde qué ámbito? De un ámbito horizontal. Un ámbito en el cual estén representados toda la ciudadanía a través de los partidos políticos, que es una comisión del Parlamento. No se le puede quitar al Parlamento esta potestad, digamos, de justamente que es su lugar natural de discusión de las leyes. ¿Por qué tenemos que esperar a que en presidencia discutan con todos los catedráticos, con la Suprema Corte, etcétera, etcétera, para ver luego qué es lo que tiene que hacer el Parlamento? No, discutamos en el Parlamento. Si el Poder Ejecutivo nos quiere mandar insumos, bienvenido sea. Fue un poco lo que yo le dije a Jorge
Díaz.
Y si
el Poder Ejecutivo forma una comisión y los invita.
Bueno, yo ahí veo difícil que nosotros vayamos. Hablo por mí.
¿Por qué?
Porque si hay un ámbito en el Parlamento, si el Poder Ejecutivo ahora quiere seguir adelante con la comisión, obviamente que ya hizo un decreto, va a ser muy difícil que vaya para atrás con eso, que lo haga. Pero la discusión va a estar en el Parlamento. Que trabaje para darnos insumos, bienvenidos sean los insumos. Bien. Ningún problema. Pero a todos los que van a convocar en la órbita de presidencia, nosotros lo vamos a convocar en el Parlamento.
Bien. Pasamos a las rapiditas con Conrado Rodríguez.
Estas son las más difíciles.
Están en el WhatsApp porque no están en la computa.
Vale.
Bueno. Es el último mensaje que mandé. Dale. Rapidita, sí o no, y hay un paso. No.
Dale.
Vamos con la primera. ¿El vallismo corre riesgo de terminar siendo una marca nostálgica?
No.
Reformar el Estado en Uruguay, ¿es más difícil que cambiar una bombita de luz en una oficina pública?
Sí.
¿En política rinde más ser terco que aspirar a mayorías?
No.
¿Ojeda es más líder de TikTok que del Partido Colorado?
Lo que pasa es que si utilizo el paso, después me quedo sin paso, ¿no?
Ah, es su criterio.
Paso.
¿Tiene más fuerza la espalda de Pedro que los bíceps de Ojeda?
Tiene más fuerza, sí.
¿Los balances de ANCAP admiten interpretaciones como una obra de arte abstracta en la pared?
No.
¿Cree que hay políticos que quieran que la caja de profesionales se hunda, pero después de las elecciones?
No.
¿Hay más interna en el PC que en los grupos de WhatsApp de la madre del colegio?
No.
¿Estás en el grupo de madres?
Imposible.
No.
¿Tiene la sensación de que el Estado se convirtió en un despacho de herencias malditas?
No.
Aún con proyecto aprobado, ¿la caja de profesionales es un Titanic?
No.
¿Si Valle viviera, cerraría alguna empresa pública?
Bueno, ahora eso da para mucha discusión.
Decís,
¿no?
Sí o no y podés.
¿De qué Valle estamos hablando primero, no?
¿De Valle Gordones?
No.
¿O de Jorge Valle?
No, está Luis Valle.
José Valle Ordóñez se adaptó a su tiempo, ¿no? Y fue muy claro, yo creo que esto amerita decirlo, fue muy claro en su filosofía, en un tiempo de economías muy proteccionistas, fue muy claro en que hay determinados servicios que únicamente los puede realizar el Estado porque ahí no hay un rédito, ¿no? En algunos lugares del país, por ejemplo, la UTE, por decir alguna cosa, ¿no? Para hacer todo un tendido hacia lugares rurales, ¿no? Obviamente no hay una ganancia porque...
Sí, una toda empresa privada no lo hace.
Claro. La empresa privada no lo hace. Entonces, él adaptó a lo que sucedía. Pero ahora creía en el libre empresismo. Como
pero yo acá la pregunta es si cerraría alguna empresa pública ahora.
Sí, a ver, en principio te diría que no, pero tampoco creo que... Yo creo que hubiera sido pragmático con algunas situaciones.
Yo tengo una última, a partir de esto mismo. Usted dice que ese valle se adaptó a sus tiempos.
Sin duda.
¿Y ahora el Frente Amplio lo adoptó a ese valle?
Yo creo que no, porque es muy claro de que si algo tiene el vallismo, primero tiene una filosofía liberal que lo nutre. El Frente Amplio no tiene filosofía liberal y nunca ha estado consustanciado con ninguna filosofía liberal. Eso es primer punto. Segundo punto, Valle estuvo en contra de todas las tiranías, de absolutamente todas, ¿no? El Frente Amplio sigue defendiendo la dictadura de Cuba, ha defendido a ultranza, a Venezuela, buscando todas las excusas habidas y por haber.
Pero creo sintonizar con Victoria en cuanto a que se dice que el Frente Amplio es el nuevo vallismo en cuanto al tendido y en el entramado del Estado.
No, a ver, eso es en la composición, uno tampoco es necio.
Es muy estatista.
Uno tampoco es necio en la composición de lo que es la composición social
del electorado.
Obviamente hay una mutación, hubo una mutación importante durante muchos años, que lamentablemente el Partido Colorado fue muy omiso, lo digo con total responsabilidad y convicción, de irse del Partido Colorado hacia el Frente Amplio. Conocemos muchos amigos que hoy por hoy son frentistas, pero sus familias eran coloradas,
¿no? Sí, si no el Frente Amplio no sería mayoría.
Bueno, esa es una realidad. Pero yo no creo que en los postulados y en la esencia y los principios tengan algo que ver. Realmente creo que no.
No, porque estamos como en esa era de que nos vamos robando las banderas, ¿no? La Iglesia acusa al comunismo de haberle robado la bandera de la justicia social. El vallismo acusa al Frente Amplio de haberle robado la bandera del vallismo.
Sí, tal vez sea la bandera de el escudo de los débiles. Y me parece, Conrado, y esto con todo respeto, capaz que hay que preguntarle a los débiles por qué.
No, a ver, sin duda.
Si saben qué bandera están izando.
No,
hay muchas preguntas que se podrían hacer.
No, vallismo. No, ya lo sé. ¿Quién defiende sus intereses?
Es muy amplia esta discusión como para dejarla para el cierre, pero
también,
bueno.
A ver, hay muchísimas propuestas que hemos realizado. Yo creo que tienen un talante muy vallista, muy vallista, y capaz que no tienen la publicidad que tienen otras decisiones. Eso creo que también es una realidad. Si me permitís, Victoria... Nosotros apoyamos con toda nuestra fuerza a Virginia Cáceres, que es una gran
candidata. No, despejando todas las dudas.
Una gran candidata a la intendencia, creo que es la mejor candidata a la intendencia, y que ha hecho un gran esfuerzo. La apoyamos con toda nuestra fuerza desde la lista 10.
Bien. Conrado Rodríguez, muchísimas gracias por su tiempo aquí en Punto de Encuentro.